en Onda Vasca, Desveda.
Egunon, muy buenos días. Estamos de nuevo a sábado 9 de octubre de 2021, a las puertas de que se inicie ya la temporada de caza mayor, de que se inicie esa temporada de caza por excelencia para los amantes, entre otras cosas, los jabalís, los ciervos, corzos. En definitiva, una temporada bonita, una temporada también mágica en los bosques, que además aprovechan para cambiar su morfología y para cambiar su situación. Veremos poquito a poquito cómo esas últimas, esas primeras hojas, mejor dicho, de aquellos árboles de hoja caduca empiezan a caer sobre el suelo verde de nuestros campos. Precisamente en este programa, en esta edición de Desveda en Onda Vasca, trataremos la caza mayor con José María Gallardo, que además nos explicará también a nivel federativo cómo se ha interpretado esta nueva situación, este nuevo paradigma en el que la Federación Española de Caza ha propuesto como fecha la primavera de 2022 para una manifestación multitudinaria. También nos acercaremos a conocer a la que ha sido nueva campeona de Europa de alta montaña. Es la perra de Daniel Uribe, que ha sido el agraciado, el vencedor de ese torneo, ese campeonato de Europa de alta montaña celebrado en Valderán. Además, nos adentraremos en el Cantábrico y también en las zonas de ríos, porque vamos a hablar de las angulas y de la regulación que tiene esta especie en lo que se refiere a la pesca. Y por último hablaremos, como siempre, con Miguel Ángel Romero de la situación del campo, del mundo rural y demás temas que siempre hablamos con Miguel Ángel.
Cazador, recuerda recoger los residuos generados en tus jornadas de caza. El mantener los puestos y líneas de pase limpios es obligación de todos y todas. Debemos dejar el campo mejor de como lo hemos encontrado. Es un mensaje de la Federación Vizcaína de Caza y la Diputación Foral de Vizcaya.
Diputación Foral de Vizcaya. Guasen.
Y como cada sábado comenzamos leyendo el artículo que semanalmente Juan Antonio Sarasqueta redacta para Desveda. Alea y acta es, la suerte está echada, comienza el escrito. Lo veníamos apuntando, los cazadores han dicho basta ya a tanta persecución injusta a todas luces por parte de un gobierno que no les quiere ver ni siquiera de lejos. Así están las cosas en la Real Federación Española de Caza y convocará además este organismo una gran movilización en Madrid en la primavera de 2022 para dar respuesta a los ataques del gobierno y al sector cinegético. Prohibición de cazar en los parques nacionales, prohibición de la caza de la tórtola, la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas, la prohibición del uso del plomo sin otra alternativa, la prohibición del silvestrismo, las barbaridades contempladas en la ley de bienestar animal, la pretendida prohibición de la perdiz roja y la codorniz. Son muchos los que van a acudir al Paseo de la Castellana. Ya lo hicieron en el 2018. Saben bien el camino y las consecuencias que generaron. Cazadores, pescadores, ganaderos, agricultores, medio rural, sindicatos agrarios, organizaciones armeras, cartucheras, taxidermistas, realeros, veterinarios, guardería, fabricantes de textil y calzado, todos aquellos que tienen relación con la práctica de la caza y la pesca, millones de personas acudirán a esa cita y lo harán las veces que haga falta hasta que la ministra Rivera doble la rodilla, como lo hizo en el 2018 después de la manifestación la ministra Narbona. No, ya no hay marcha atrás. El otro carrillo que proponían los salvapatrias, que nadie sabe de dónde han salido y que apelan constantemente a la conciencia de los más aficionados por unos hechos que se inventan un día sí y otro también. Para este gobierno es todo imposición. Su burocracia lo exige a pesar de su falso ropaje al servicio de la comunidad. Artículo escrito por Juan Antonio Sarasqueta.
Hablamos de caza.
Y lo hacemos en la sintonía de Onda Vasca con uno de nuestros colaboradores favoritos por excelencia, José María Gallardo, desde Extremadura. Egunon, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, un placer. Muchas gracias por contar siempre con esta opinión de aquí, de esta pequeña comunidad.
Hemos vuelto, que hemos estado ahí unos meses separados, entre vacaciones, días que no podíamos quedar, pero hemos vuelto. Tenemos José María Gallardo para rato.
Muy bien, eso está muy bien, es lo que hace falta, seguir luchando.
Y además, en las últimas horas, últimos días, con noticias importantes, ¿no? Porque parece que esa manifestación de la primavera del 2022 es una propuesta en firme, que está suscrito por la Federación Española y que poquito a poquito estamos viendo cómo las diferentes comunidades y las diferentes regiones pues de una u otra manera también están empezando a incentivar, ¿no?, la participación en esa manifestación masiva para defender unos derechos y unas condiciones que se entienden necesarias para todo el sector.
Bueno, no creo que nadie que le preocupe el mundo rural, que le preocupe el campo, que le preocupe la conservación, que le preocupe nuestra gente, debe quedarse al margen de esta gran manifestación, esta gran movilización que se hará para la primavera del 2022. Es un momento ya decidido, una convocatoria en firme que cuenta con el apoyo de todas las federaciones autonómicas, absolutamente todas, a la cual ya se han sumado otras muchas entidades del sector, que el presidente de la Federación Española ya ha estado hablando con ellos, que cuenta también con el apoyo de gran parte del sector rural, de asociaciones agrarias y demás. Es decir, creo que va a ser una gran manifestación y una manifestación de todo el campo contra las políticas ecologistas y animalistas impuestas por el Ministerio de Teresa Rivera y la Dirección General de Derechos de los Animales de Sergio García.
Porque, madre mía, Teresa Rivera, la semana pasada ya lo hablábamos con la gente del mundo rural, con la plataforma Ganadero Vivo, sobre la situación del lobo, está en el centro de todas las polémicas en los últimos meses y sobre todo desde que es esa ministra de Transición Ecológica.
Bueno, es que cuando uno está en un ministerio, pues creo que debe velar por los intereses de la ciudadanía en general y no de sus amigos. En la mejor situación del lobo de los últimos 50 años, con 3.000 lobos, con cerca de 300 manadas, que se prohíba taxativamente la caza del lobo, que se prohíba los controles poblacionales que se venían realizando a través de la caza del lobo, que se elimine de un plumazo el sistema de gestión de aprovechamiento sostenible, de compatibilidad de aprovechamientos en el medio rural, que ha traído a la conservación, a la excelente, magnífica conservación del lobo hasta nuestros días, pues propiciará el propio mal para el lobo y para toda la gente del mundo rural. Aquí nadie gana, aquí nadie gana, aquí solo gana Teresa Rivera y sus amigos de las asociaciones ecoanimalistas. Nadie gana, ni el lobo, ni la gente del mundo rural, ni la ganadería, ni la caza, nadie. Solo gana quien precisamente no está en el campo.
Al final, es una concatenación de eventos. Comenzaron con la prohibición de practicar la actividad cinegética en los parques naturales, siguieron con la ley del plomo, después con la tórtola, con ese cupo cero, ahora parece que es el lobo el que está en el punto de mira, y la siguiente, algunos dicen que puede ser la codorniz, la perdiz. Bueno, mientras vemos que los datos son buenos, ¿no? Con ese proyecto, por ejemplo, Coturnix, que ha dado unos buenos números, al final parece que todo se circunscribe a opiniones y no a datos, que son los que aportáis vosotros.
Pero que no es una sensación que tengamos los cazadores, que no, a esta gente se le ha ido la cabeza, están paranoicos, que no es una sensación nuestra. Que, por ejemplo, lo que tú lo apuntabas, Imanol, que se han prohibido los controles poblacionales a través de acciones cinegéticas que se realizaban en parques nacionales, que se podrían seguir desarrollando siempre que se justificaran, y en cambio los aprovechamientos hidroeléctricos, que quedan taxativamente prohibidos en la ley de parques nacionales, se siguen desarrollando. Que el Parque Nacional de Monfragüe que es un ejemplo de bosque mediterráneo y de aprovechamiento sostenible de nuestros recursos, de ganadería, de caza y demás, de lo que ha traído toda esa dehesa, un magnífico estado de conservación, donde ahora se han prohibido todos esos aprovechamientos tradicionales, pues el aprovechamiento hidroeléctrico por parte de Iberdrola se ha seguido produciendo, quedando el río Tajo en mínimos históricos, quedando una ciénaga de lodos putrefactos en Monfragüe, por seguir permitiendo el aprovechamiento hidroeléctrico a Iberdrola. Pero en cambio se prohíben los aprovechamientos tradicionales. ¿Es una cuestión ideológica y política o no es una cuestión ideológica y política? ¿De verdad le importa la conservación y dejan a Monfragüe sin agua? ¿O lo que importaba era prohibir la caza? Y exactamente igual, tenemos 20.000 problemas encima de la mesa, que no son sensaciones nuestras. Es que el Comité Nadez de la Comisión Europea haya puesto encima de la mesa prohibir la caza en el 10% del territorio. Así, para empezar, prohibirla en el 10%, la Comisión Europea la ha puesto ya encima de la mesa, y limitarla en el 30%. Además de prohibir la caza de la perdiz, de la codorniz, del zorzal, del rojo, de la ave fría, de varias especies de anátidas, pues por Dios, ¿con los datos de quién? ¿Con los datos de una entidad ecologista anticaza? ¿Con los datos de parte, con los datos absolutamente subjetivos, falta de cualquier tipo de objetividad? Pues si la Comisión o si el Ministerio está preocupado, que encargue estudios independientes, que sean ellos quienes los realicen, que sean los agentes de medio ambiente, las comunidades, que lo realicen. No una entidad privada que da los datos que le parecen y el Ministerio, la Comisión Europea, los utiliza para prohibir y para limitar la vida de todas las personas. Es increíble. La situación es absolutamente insostenible.
Y con motivo de todas esas acciones, pues está esa manifestación. En el 2008 ya hubo una que fue multitudinaria. ¿Qué sensación te da la de 2022?
Bueno, pues espero que todo el mundo nos acompañe, porque una cosa es decirlo de palabra y otra cosa es que luego, uy, es que ese día tenía, uy, uf, es que me voy a Corzo, uy, es que, venga, hombre, ese día tiene que estar allí todo el mundo sin ningún tipo de excusa, sin ninguna excusa, tiene que estar allí, y no solo, sino con todos los amigos, con todos los familiares. Tenemos que reventar Madrid. No hay excusas. Ahora las sensaciones son muy buenas. Era una demanda del sector, una demanda de los cazadores, que la Federación pues ha dado respuesta como no podía ser de otra forma, además de una forma seria, decidida, uniendo a todo el mundo rural, como se va a hacer, como ya se está trabajando por parte del presidente de la Federación Española, se está haciendo por parte de todas las federaciones autonómicas y otras asociaciones pues con las que trabajamos muy estrechamente, y me da muy buenas sensaciones, ¿no? Además, no tenemos otro objetivo que no sea pues el cese absoluto del director general de los derechos de los animales y de la propia vicepresidenta del gobierno. Es que no nos podemos conformar con otra cosa que no sea eso.
¿Tú crees que tiene el sector rural, el sector cinegético, poder suficiente como para decidir algo de tan, bueno, tan grande, ¿no?, de tanto calibre?
Bueno, habrá que luchar por nuestros derechos, ¿no?, y porque nos respeten y porque no nos marginen. Todo, no sé que dónde llegará esto, no sé qué pasará, pero sin ninguna duda no lo conseguiremos si no luchamos. Y eso es lo que tiene que ser consciente todo el mundo, y que no, las federaciones no podemos luchar solas, que necesitamos a toda nuestra gente, que necesitamos a esos 700.000 cazadores, 800.000 cazadores que hay en España, los necesitamos allí. Si no, ¿qué vamos a conseguir? Nosotros podremos trabajar mucho, pues que lo hacemos, trabajamos muchísimo, pero necesitamos el respaldo y el apoyo de toda nuestra gente.
No, eso es evidente y está claro. Además, y de momento
gente, sí, esto dime. No tiene nada que ver con la ideología, eso es muy importante ponerlo encima de la mesa.
No es un tema político, es un tema de reivindicación de derechos del sector.
Efectivamente. Uh-huh. Cazadores estamos de todos los tipos y de todas las ideologías y de toda la clase social, y los hay muy ricos y muy pobres, y de clase media y muy de izquierda y muy de derecha, y los hay de todo.
No, está claro, unidos por la caza en este caso, no por otra cosa. De momento parece que, bueno, las expectativas son amplias, como comentabas, el comunicado oficial de la federación, que tiene un contador de visitas en su propia página, pues ya ha superado las 50.000, con lo cual, bueno, pues esa labor de difusión de ese comunicado está poquito a poquito llegando, aparte de toda la gente que, por ejemplo, se entera a través de este mismo medio. Es un ejemplo de difusión. Parece que la gente está bastante ya concienciada, y sobre todo con esa idea, ¿no? De intentar aglutinar a todas aquellas personas que viven en el campo. También una buena noticia, que estamos ya en plena temporada de la caza mayor. Empieza en muy poquito la época buena, y bueno, pues ya supongo que estarás nervioso, por lo menos.
Bueno, yo soy más cazador de menor. Me gusta muchísimo la caza menor, y aunque también me gustan mucho los rechechos de caza mayor, voy a alguna montería al cabo del año porque también las aprecio, y bueno, es una modalidad preciosa. Pero me encanta patear, andar un montón de kilómetros con mis perros, y me gusta mucho la caza salvaje, de la perdiz, del conejo. Me gusta muchísimo, la verdad, disfrutar con mis perros de largas caminatas. Empezamos ya. Yo este sábado ya estaré cazando los conejos con mis amigos, con mis primos, con la cuadrilla de siempre. Y arrancamos ya, bueno, pues tardaremos en parar a disfrutar estos pocos meses que tenemos de caza, que son, pues como todo el mundo sabe, escasamente 3 o 4 meses, a aprovechar y disfrutar de la gestión realizada durante los 8 meses anteriores, y por supuesto hacerlo siempre pues bajo unos estrictos criterios de sostenibilidad y de seguridad, ¿no?, en la cacería.
Además, bueno, la semana pasada hablamos con Florencio Marquina, si no me equivoco, fue hace 7 días, y bueno, nos contaba que este año, sobre todo en las zonas, ¿no?, por excelencia, que él cree que va a ser una campaña muy buena, debido a la cantidad de ejemplares que hay de cada especie, que el hecho de que se estuvo pues prácticamente 3 o 4 meses con el confinamiento sin cazar hizo que la especie creciese muy rápido, que además, bueno, pues en el País Vasco aquí tenemos el problema de los ciervos, de los corzos en la zona de Álava, que se están extendiendo poco a poco hacia el sur, que están llegando también a las montañas del norte, con lo cual quizás en Extremadura pues no sea una comunidad que, o ahora desmiente esta afirmación, si no es correcto, José María, pero que quizás no sea o que no tenga ese problema. ¿Cómo esperas que sea esa temporada?
Bueno, claro, generalizar es muy complicado, ¿no? Una España tan grande, e incluso dentro de Extremadura generalizar, pues si lo hiciéramos nos daría alguna que otra colleja. La caza está muy ligada a la gestión que se hace en los propios cotos, ¿no? Nosotros aquí tenemos cotos en Extremadura pues que son cotos de 10.000, de incluso 20.000 hectáreas. Bueno, Castilla y León también es típico, grandes extensiones, otros cotos que son pues de 500, de 1.000, de 3.000 hectáreas. Es decir, dependiendo de la gestión que tú hayas hecho en tu acotado, incluso si es grande no tiene interferencia de lo que se haga en otros cotos de al lado, pues podrás disfrutar de una mejor o peor temporada. Si tu gestión ha sido bajo unos criterios de sostenibilidad, si has cuidado los hábitats, si has controlado los depredadores, pues podrás tener más o menos caza. Si en tu acotado en la primavera o finales de la primavera, primeros del verano, han caído trombas de agua horrorosas que han acabado con las polladas de perdices, pues habrán resentido. Es decir, es bastante complejo generalizar. Bastante complejo. Que lo que haya influido positivamente o negativamente la pandemia, bueno, aquí en Extremadura tuvimos la gran suerte, el gran compromiso y apoyo político, que la actividad cinegética prácticamente se desarrolló con absoluta normalidad, salvo algún fin de semana concreto, ¿no? Pero pudimos movernos por nuestra región, pudieron incluso seguir viniendo cazadores del extranjero, ya que Extremadura no cerró sus fronteras. Aquí la actividad cinegética el año pasado se mantuvo. Bueno, evidentemente los que dependen de de turismo cinegético de extranjeros del resto del país se vieron resentidos, ¿no? Pero aquí tuvimos una temporada que fue envidiable comparado con el resto de España. Entonces, bueno, la pandemia no es que afectara ni positiva ni negativamente, ¿no? Y lo que sí que tiene que ver siempre, año tras año, es la gestión que se hace en los cotos. El futuro, yo estoy harto de decirlo, el futuro depende de nosotros, de lo que hagamos. No nos podemos estar continuamente echándole la culpa a los demás. No es que no se hace nada, no es que la administración, no es que la Junta, no es que el gobierno. No. Muchas cosas dependen de nosotros. Y nosotros lo único que tenemos que reivindicar es que nos dejen trabajar, que nos respeten y que nos apoyen en las medidas que son imprescindibles. Pero la gestión cinegética depende de nosotros.
Pues bueno, un último apunte rápido. ¿Cómo ha sido la media veda en aquella zona?
Muy buena, muy, muy buena. Muy buena. La tórtola, desgraciadamente, no la prohibieron y justamente prohibida. Se puso un cupo cero. Esperemos que se pueda ir recuperando progresivamente. Pero se ha visto muchísima tórtola, aún no cazándose. Paloma sedentaria, bueno, pues va por zona, pero en algunos cotos pues sí que también se ha aprovechado la paloma bastante bien, y lo que ha habido ha sido muchísima codorniz, como nunca, creo yo. Muchísima codorniz. Ha venido una primavera, que al final de la primavera hubo agua, a primeros del verano ha habido agua, hemos tenido un verano muy templado, y la codorniz que aquí ha aguantado muchísimo, que tenemos grandes áreas cerealistas donde se reproduce la codorniz, luego empieza a migrar o hace micromigraciones, y por las condiciones climáticas ha aguantado mucho aquí, y hemos tenido muchísima codorniz, que aquí en Extremadura también tenemos muchísima codorniz invernal, y hay cotos donde durante el invierno pues la aprovechan y disfrutan de muy buenos días de caza de codorniz.
Pues oye, es una noticia muy positiva con la que nos quedamos y que valoraremos en su justa medida cuando analicemos con el resto de comunidades. Ya lo hemos hecho con alguna, como con Castilla y León, también nos hemos acercado al propio País Vasco, evidentemente, a la zona de Burgos. Bueno, hemos estado analizando lo que ha sido esta media veda y ahora conocemos la opinión también de Extremadura, que por el momento parece que ha sido la comunidad que se lleva la medalla de oro en lo que se refiere a la media veda. José María Gallardo, un abrazo muy fuerte, cuídate mucho y muchas gracias por estar esta mañana de sábado con nosotros aquí en Desveda.
Un placer, un abrazo para todos.
Un abrazo muy fuerte, adiós, adiós.
Hablamos de pesca.
Y lo hacemos de un tema muy especial como son las angulas y también el mundo de la pesca submarina con Iker Aguirrezabala. Iker, uno, muy buenos días.
Opa, unón.
Bueno, tema siempre que genera controversia, ¿no? Las angulas, la regulación de las angulas, la manera de pescarlas. Sitúanos un poquito. Para empezar, ¿en qué zonas se suele encontrar este producto, este animal?
Bueno, la angula es una especie que nace en el mar de los Sargazos y tras un año o dos años de que las trae las corrientes hasta aquí, pues luego pues entran en las bocanas de los ríos y luego ya empiezan la escalada por el río hasta convertirse en angula, o sea, en anguila. La anguila crece y una vez que llega a su edad reproductiva, pues abandona el río otra vez y vuelve al mar de los Sargazos para cerrar el ciclo vital, que sería pues eso, poner los huevos otra vez y allí muere.
¿Y cuál es la problemática a la que en los últimos años se está enfrentando el sector en lo que se refiere a la recogida de este animal?
Hombre, a ver, la problemática existe que bueno, pues que la anguila, pues la angula, hay años que entra menos, hay años que entra más. Hay estudios que están haciendo que dicen que la anguila, por ejemplo, en el País Vasco, que está muy mal, que la población está muy mal. Y la problemática, pues eso, pues dicen que, bueno, la culpa nos la echan a nosotros, a los pescadores de angulas. Y, bueno, pues al final del año pasado, pues no abrieron en Euskadi, no se abrió la pesquería de la angula, pues por el COVID, porque el COVID sirve hasta para cerrar las pesquerías de la angula, no se abrió. Y este año, pues que no hay ni toque de queda ni nada, pues parece ser que no quieren abrir la pesquería de la angula en Euskadi, porque sí que en Cantabria el día 1 de noviembre empiezan a pescar angula, y en todo lo que es todo el frente atlántico lo van a abrir, tanto como en Francia, Portugal, toda la cornisa cantábrica lo van a abrir, excepto en Euskadi.
Porque además, bueno, el año pasado, como decías, un comunicado además de en la página web del gobierno decía que ante la situación actual provocada por la pandemia y las actuales restricciones horarias que afectan de manera decisiva al desarrollo de una campaña normal, recordamos que solo se podía pescar de 6 a 9 y de 6 de la mañana a 7 y media también de la mañana hasta que amanece. Y bueno, sabemos que es muy complicado que se den las circunstancias de marea, de luna necesarias para poder pescar este tipo de animal, y bueno, pues aún así decidieron suspenderlo. Este año también, ¿a qué crees que se debe? ¿Crees que hay un trasfondo detrás de todo esto?
Hombre, a ver, todavía no nos han confirmado si van a cerrar o van a abrir, pero ya por alguna reunión que hemos tenido con el gobierno vasco y el ninguneo que nos están haciendo cuando pedimos información de lo que va a pasar, pues ya... Pues parece ser que la postura del gobierno vasco pues no es muy buena hacia nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, la angula vende mucho. De cara al público, de cara es una especie muy conocida por todo el mundo. Entonces, claro, para el gobierno vasco, cerrar la pesca de la anguila en Euskadi, pues de cara a los ecologistas, pues da una imagen, pues eso, pues de preocupados por la naturaleza y todos estos temas que vende mucho cara políticamente. Entonces, claro, a ver, a nosotros lo que no entendemos es, cuando en todo el frente atlántico se va a pescar angula, normal, como otro año más, cuando en Francia van a coger una barbaridad de toneladas de angula, y nosotros, que somos los que tenemos la veda más corta de todos, porque solo pescamos 2 meses y medio, somos los más artesanales de todos, y somos la gran minoría, pues nos quieren cerrar a nosotros porque dicen que la población de la anguila está mal. Entonces, pues bueno, pues estamos ahí un poquito pues enfrentados con el gobierno vasco y a ver lo que pasa.
¿Cuál es el censo de pescadores de angula en estos momentos en Euskadi?
En Euskadi actualmente hay 800 licencias repartidas quitando en el Urdaibai y en algún río más que no se puede pescar, estamos 800 licencias. También hay que decir que de las 800 licencias que existen, hay mucha gente que ya, porque generacionalmente somos gente, pues, yo tengo 45 años y soy de los más jóvenes de todos los angulleros de Euskadi, porque la mayoría es gente jubilados o gente bastante mayor, y hay mucha gente que ya no es activa. Aunque sacan la licencia, la renuevan anualmente, no es activa. Y si es activa, igual baja una semana en toda temporada. Entonces, claro, decir que hay 800 censados pescadores de angula, sí. En papeles, sí, porque hay 800 licencias. Pero activos, estaremos la mitad.
Uh-huh. También otro de los temas que te gusta es la pesca submarina. ¿Cómo se han dado estas últimas jornadas? ¿Empiezan a haber ya grandes piezas debido a los primeros mares de septiembre-octubre?
La pesca submarina, lo que se está notando es una barbaridad, que año tras año lo que está bajando el pescado. Nosotros al final somos los que vemos lo que pasa debajo del agua, porque somos los que más contacto tenemos directo con el pez. Porque la pesca submarina, hay que recordar que es la pesca más selectiva de todas, que tú ves lo que pescas. No es una pesca como la profesional, que pesca con red todo lo que puede y luego selecciona después de haber pescado. Y nosotros estamos viendo que año tras año está bajando muchísimo el pescado, muchísimo. Y el verano ha sido un desastre, porque ya las doradas ya prácticamente ni existen. Y bueno, pues ahora esperando un poquito a que llegue el invierno y que... pues empiecen las primeras mojarras o las primeras lubinas, pero bueno, tampoco somos muy optimistas en ese aspecto.
Pues bueno, esperemos que esa situación evidentemente se revierta. Iker Aguirrezabala, es que ricasco por estar esta mañana de sábado con nosotros aquí en Desveda, y ánimo, que empieza ya lo bueno, lo que se refiere a la pesca submarina.
Sí, es verdad, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte, agur.
Vale, gracias, agur.
Y nos vamos a hablar en esta mañana de sábado con todo un campeón de Europa, Daniel Uribe. Egunon, muy buenos días.
Egunon.
Bueno, menuda noticia, ¿no?
Sí.
Qué pasada.
No, una noticia bonita, deseada. Sí, somos aficionados del pointer y la verdad es que para nosotros ha sido una inyección de alegría y ánimo, ¿eh? Hemos trabajado con una raza que nos gusta mucho y la verdad es que lo estamos celebrando todavía con los amigos y muy agradecidos a todos los que nos han ayudado.
Uh-huh. Además, cerquita de casa.
Sí, sí. Sí, hemos estado en Biela, en el Valle de Arán. La verdad es que es una zona preciosa para hacer un concurso sobre perdiz salvaje, perdiz gris de alta montaña. Nos han atendido, nos han agasajado. La verdad es que una organización es espléndida, tanto el Setter Club Español como el Pointer Club Español, de la mano de gente local, de la Sociedad de Cazadores Locales del Valle de Arán. La verdad es que lo han hecho fenomenal. Sin gente que colabora, sin buenos guías de montaña, sin gente aficionada, la verdad es que es muy difícil hacer esto.
Uh-huh. Porque además había, como has comentado, mucha participación, varios países involucrados y claro, pues cada año se celebra en una sede. Ha tocado en esta ocasión esta preciosa zona del Valle de Arán. Cuéntanos un poquito, ¿qué decía la gente? Porque siempre nos gusta mucho esa opinión que tienen de nosotros fuera de nuestras fronteras.
Mira, la verdad es que siempre nos fijamos en países alpinos como Italia, Francia, que tiene una cordillera, los Alpes, que es maravillosa, y luego toda una afición al mundo de los británicos, tanto Setter como Pointer, un alto nivel. Y en este caso hacer de anfitriones, que les haya gustado, que nos hayan llamado la atención de la disposición de terrenos que tenemos, no solamente en el Pirineo, son conocedores de que en toda la cornisa cantábrica existe esta especie, la perdiz gris, la perdiz de alta montaña. Y la verdad es que nos han felicitado porque saben que la práctica de esta modalidad pues es viable, y no solamente que sea viable, sino en muchos cazadores también una especie desconocida. Pues estamos con este tipo de pruebas, se está dando a conocer, y cuando se conoce una especie, se protege la especie. O sea, contra más estemos dando datos, pues es mejor para la especie. De hecho, estas competiciones son sin muerte y hablamos de una competición, pero a imagen de estas pruebas, al igual que estas pruebas, pues se hacen conteos que se reportan a los biólogos, se hacen censos y todo este trabajo pues no queda en vano. Realmente se está demostrando que disponemos de poblaciones de perdiz gris, que está sana, que está viva y que, bueno, que tenemos un paraíso.
Uh-huh. Además, ¿era tu primera participación?
Bueno, hay que una pequeña nota. Yo soy el dueño del perro. La campeona, evidentemente, es la ejemplar Nadeu de Landagori. Sí. Y quien ha participado, quien ha sido el guía y conductor, es su perro Oscar Iglesias. Es un profesional ya conocido en el mundo de la competición. Uh-huh. Ha sido quien ha trabajado. Y nosotros sí que, desde el Club Pointer hoy, pues apostamos por la raza Pointer. En este mundo de setters que vivimos en Setterlandia, una raza que nos encanta. Y siempre hemos sido un poquito los raritos, ¿no? Estos que van con Pointer, la verdad que aquí siempre nos han dicho, sí, con setter es difícil, bueno, con Pointer imposible. Bueno, las bromas. Bueno, pues esta alegría de poder demostrar que es una raza no válida en teoría, sino en la práctica, ¿no? Pues para nosotros es la verdad que una satisfacción. Nos están felicitando y la felicitación la celebramos. ¿Por qué? Porque la apuesta ha sido no hemos fallado. Ha sido válida el trabajo de años de una apuesta para esta zona.
También extendemos, evidentemente, desde estos micrófonos la felicitación por esa consecución del Campeonato de Europa. Cuéntanos un poco, ¿cómo se desarrolló? Porque si no tengo mal aquí apuntado en mi chuleta de datos, sí. No es un campeonato que se celebre en un día, sino que se extiende durante un par de jornadas. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo fue?
Previamente hay un circuito en el que se hacen diferentes pruebas para poder hacer una selección de ejemplares, tanto en León como previamente ya en el Pirineo, hubo diferentes pruebas. Y luego en el Valle de Arán hubo unas pruebas selectivas O sea, no estamos hablando de un día de campeonato. Previo al campeonato, días de pruebas selectivas y luego 2 días de campeonato, que puntuaban los 2 días. Las pruebas se realizan, se ponen 2 perros a competir y el resto de participantes van con sus perros atrailados por detrás, viendo la prueba. Se hacen turnos de 20 minutos, se van emparejando perros para competir, como hoy es el ladrido de un perro.
Sí.
Entonces se van recuperando perros los que lo hacen bien, por si hay carencia de perdices, se vuelven a dar una oportunidad. O sea, es una jornada larga, es una jornada de todo el día campeando en el monte. Y la verdad que no solamente es competir, sino es disfrutar también de ver visitantes de otros participantes, otros competidores. Nos gustaron mucho los perros italianos, los perros franceses, los perros griegos. Quien ganó en la modalidad de macho nos encantó. Es una competición, pero realmente es un intercambio de conocimientos, un intercambio de referencias, ganas en referencias, ganas en abrir tu disposición de nuevas genéticas. Y eso, la verdad, que al final es trabajo. Y aunque no hubiéramos venido con el premio, que eso ha sido pues la guinda que redondea todo el trabajo de años, pero ganamos todos, ganamos conociéndonos, ganamos sabiendo qué es lo que hacen otros clubes en otros países, como es Grecia, como es Italia, como es Francia. O sea, es un intercambio de conocimiento.
Y además, bueno, todo el entorno muy relacionado con el mundo de los perros y bueno, pues también jornadas bonitas para aprender, ya no solo para,
sí, sí,
para disputar ese campeonato, sino, como comentabas, para aprender. Cuéntanos más de la ganadora, aquellos detalles que le han hecho ser la campeona de Europa.
Bueno, Nadal es una perra que la recuperé de Francia. Es una perra muy ligera, con mucha afición a la caza, muy galopadora. Y cuando hablo de estas virtudes, a veces son negativas, es decir, no es fácil muchas veces reconducir la pasión de un perro que muy veloz. Incluso vino con tardíamente, se introdujo a la caza y nos costó. No fue una perra, un ejemplar fácil para la práctica de la caza o de la competición. Pero ahí, gracias al trabajo de Óscar, vio detalles que muchos profesionales pues son capaces de verlos, ¿eh? Aquí en el entorno tenemos grandes profesionales de la competición. Y vio detalles, trabajó con ella y, bueno, nos dio esta alegría. Y la perra es una perra que ha estado en Lituania, que ha estado en Serbia, que ha estado en Toledo entrenando mucho. Y son atletas. O sea, al final, si están en competición, hay que entrenar, hay que ponerlos en un programa de trabajo todo el año. No son perros que descansan, no es un perro de caza que llega la temporada de caza y caza sus 2 meses de octubre, noviembre o su mes de agosto. No, es todo el año. Es una perra que tiene que soportar la presión de los viajes, tiene que soportar la presión del adiestramiento, tiene que soportar muchas presiones, ¿eh? Incluso cuando se está compitiendo, sienten el nerviosismo de su guía y la verdad que lo ha hecho muy bien. Y por eso pues estamos contentos con la ejemplar, estamos contentos con el afijo que hemos elegido, el afijo Landagori de Bayona, de aquí de Iparralde, del País Vasco. Y lo visitamos asiduamente y no es nada de Landagori, sino es más ejemplares que se parecen a ella y nos gusta este tipo de perro.
Uh-huh. Y además, como decías, que lleva un gran tiempo, ¿no?, la preparación de esta atleta, en este caso, como la has considerado. Sí, sí. ¿De cuántas horas de trabajo se podría hablar de manera semanal? Porque la cuenta será más sencilla. ¿Más o menos durante cuántos años y cuántas horas a la semana ha costado que sea campeón de Europa?
Más que... no son muchas horas diarias, lo que es diariamente... trabajar una rutina. Evidentemente sí necesitan sus paseos, sus ejercicios, pero es diariamente tenerlas en rutina atlética. no al máximo de rendimiento, pero sí con la rutina diaria, No hay que hacer esfuerzos en un día mucho, ¿no? Es como salir todos los días a pasear, Y todos los días a pasear mantienes un físico espléndido. No serás un superatleta de 100 metros, pero mantienes un físico espléndido. Sí que se acentúa previo a la temporada, se acentúa un poco más la fuerza física, el poder muscular en campos abiertos, ciertos ejercicios, pero realmente es todos los días, es todo el año. No es una preparación de un curso o de decir, no, tengo 2 meses para preparar la perra. No, es todo el año. Tanto viajando a Estonia, Serbia, Toledo, a los montes del Cantábrico, tanto Asturias, León, no se puede parar. Siempre tiene que estar en movimiento. Su rutina diaria tiene que ser la de hacer ejercicio, lo más parecido al día de la competición.
Pues con esa rutina nos quedamos, de nuevo felicitando por esa consecución a la pequeña, y bueno, que estamos en contacto, que habrá más pruebas por delante, ¿no? Imagino.
Por supuesto, ahora empieza, se abre la temporada de becada, también todos los dancers de la zona, todos los conductores están entrenando ya, y dentro de poco empezará el circuito de becada, al que nos gustaría acudir, disfrutar de ello. Y seguir cosechando triunfos en la medida que podamos.
Pues con ese emplazamiento a la temporada de becada nos quedamos. Es que ricasco por acompañarnos esta mañana y a seguir cuidando a la pequeña.
Muy bien, gracias, es que ricasco.
Es que ricasco, agur.
Actualidad venatoria y de pesca.
Como siempre, como cada semana, con el único e inigualable, Miguel Ángel Romero. Egunon, muy buenos días.
Egunon, Imanol, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien.
¿Cómo has pasado la semana?
La semana, pues hombre, ya han empezado, esta semana es abundante en todo. Ya han empezado a berrear los ciervos de Salburúa. ¿Sí? Al Gorbea no voy porque con Salburúa tengo bastante. Hay mucho boletos edulis, después he hecho hasta Santa Cruz de Campezo todos los pasos de carretera y las bajadas de agua que se han puesto, que es Europa reclama a la península porque no tiene los suficientes pasos y por eso hay muchos accidentes de animales. Pues ya sabes, dando un poquitín vuelta a todo ello mirando también, como no, para el cielo las palomas torcaces, a ver si empiezan a pasar. Sé que están embolsadas en Francia, sé que las torcaces en Francia, hay unos montones de palomas horribles en el maíz que todavía está sin recoger, y no lo van a recoger porque todavía tiene humedad y se lo hacen secar y lo tienen que dar otra pasada por una máquina secadora, y eso les cuesta bastante dinero. Y claro, los franceses ya no son los franceses de antaño, sobre todo los agricultores. Ahora, económicamente, pues con decirte que hay 3 suicidios a la semana, pues ya te digo bastante.
¿Qué me dices?
Sí, ha salido publicado en el Figaro, y después le he visto, también han salido los periódicos de España. Si quieres, incluso para escribir un artículo, te mando, porque tengo todo recogido, sí.
Vale, Miguel Ángel. Sí. Que había perdido un momento. Que no sé qué ha pasado y que nos hemos quedado en silencio, y nos hemos mirado nuestro técnico y amigo tuyo también, Alberto Pérez, y yo, Alberto, como diciendo, ¿qué ha pasado? Se ha ido Miguel Ángel, pero no, estás aquí, te hemos recuperado.
Estoy aquí, estoy con vosotros.
Has comentado que te has encontrado ya las primeras setas, los primeros boletus. Vaya suerte, aquí de momento ninguna.
Pues, yo digo, se van a juntar con las pardillas, porque dentro de poco, a nada que cambie el tiempo y llueva, hay sequía. Se nota que, aun cuando llueve, ¿me entiendes?, el agua llueve fuerte, resbala, y tenemos una sequía. Prueba evidente es que Salburúa está medio vacía todo. Vamos, ayer llegaron por segundo día consecutivo los ánsares, las ocas que llama la gente, y bueno, los ciervos que son se han empezado a berrear ayer. O sea que fíjate tú cómo que ha atrasado va todo. Vamos tarde, vamos mal. Sin embargo, alguien ha echado ya la simiente, ha sembrado, no tiene ningún otro problema que cuando donde se come pan siempre caen migas, dicen. Entonces, donde se siembra siempre quedan granos al aire. Que están tremendamente tratados químicamente y se produce una mortandad, una enfermedad y de una mortandad que no se ve, pero no se ve porque todo que mueren los zorros también pues no se da abasto a poner en su sitio que les corresponde en función de una biodiversidad que cada uno la interpreta a su manera, y los zorros pues se zampan todo lo zampable. Parece ser que ya no hay sarna sarcópica, pero sí que se ha encontrado un jabalí con ella. Pero bueno, así estamos.
¿Sabes quién se encontró con un jabalí, Miguel Ángel?
¿Quién? ¿Tú?
Shakira.
Ah, Shakira, sí, hombre, la cantante,
joder,
la Shakira. Siempre la confundo a la célebre Shakira, que su nombre es derivado, o sea, Shakira, nombre femenino de origen árabe. Y sí, está casada con Piqué, lleva 10 años, es más, 10 años más joven que ella. Vamos.
¿Has estudiado, Miguel Ángel?
Bueno, pero yo, sin embargo, la confundo, tiendo a confundirme con Madonna, que Madonna en italiano significa mi señora.
Eso es.
Entonces, vamos, pero Shakira le da más al cine, a la televisión, mientras que Madonna es un genio. Sí que será un poquitín estrambótica, pero es un genio de la música, como cantantes ambas son formidables. Pero no me hace mucha gracia que la señora, me parece que en estos momentos, o señorita, no sé, cuando vivió en una comuna, se meta constantemente con Bush. A mí a Bush, vamos, contra más lejos mejor. Pero los hijos de Bush se conocen en España el dedillo, las fincas de Madrid para abajo. Aquí han venido a cazar y cazan por todo el mundo. Pero ya puesto, ha rebajado mucho la ley de los osos que había porque se producían cantidad de acciones del oso contra el hombre. Entonces les acusa de matar osos, de va en contra de la caza. ¿Cuándo había que recordarle a esta señora entrevistas que ha hecho diciendo que era muy amiga de la caza y cazaba faisanes? Pues viene usted, señora. Pero bueno, esta gente es así. Hay que mirarles como lo artistas que son, pero en el reconocimiento de otros valores, pues dejan mucho que desear. Vamos, no es porque mantengan su palabra, sino porque den una explicación. Oiga, si están matando los osos a personas, si están matando ganado, Estados Unidos también se resiente económicamente y sobre todo la agricultura, que es un problema, yo creo que mundial. Porque hay agricultores muy ricos que adivinan de dónde viene esa pobreza, y hay agricultores que lo están pasando mal.
También.
En fin, eso te diré de nuestra amiga Shakira, ¿no? ¿Qué llevaría en el bolso?
Bueno, pues dijo, dijo que llevaba de todo y que lo tuvo que ir recogiendo poco a poco.
Santo silencio, profeso. Que por callar a nadie hicieron preso.
Nunca mejor dicho, pero bueno, siempre es un hecho curioso, ¿no? Que bueno, que ya no solo te encuentres con un animal de estos en el campo, sino que encima pues reaccione de esa manera, que te muerda el bolso, que te lo lleve, la otra corriendo por detrás. Ahí me suena un poco a película también, ¿eh?
Sí, puede ser también, ¿eh? O sea, ten en cuenta que ellos los amaestrados para el espectáculo, los americanos son muy amigos del espectáculo, y no lo digo solamente por lo de los por los caballos y por los rodeos, y puede ser alguna cosa más para sonar y poner en una contrapartida a lo que en su día afirmó. Sí. En lo que se refiere a que lo que el oso, qué curiosidad, curiosidad es, o sea, al jabalí, perdón. Sí. Curiosidad son los osos que están entrando en los cementerios a comerse cadáveres. Pero hay, vienen dos noticias en la semana en distintos medios la semana pasada. No es en España, pero conviene estas cosas no, bueno, dejarlo ahí, que quien quiera tenga interés pregunte en Google, pero no seré yo quien si alguien ha hecho una noticia falsa, quien pague las consecuencias.
Bueno, que corramos un tupido velo con respecto a este tema, que se diría popularmente. Miguel Ángel, más temitas que teníamos preparados tú y yo para hablar en esta mañana de sábado. Por cierto, que ya empieza a refrescar por las mañanas, ¿eh?
Sí, sí. Tenemos temas. Tenemos un tema muy importante que a mí me ha hecho mucha gracia, que bueno, la sarna del jabalí, esta más sarcópica, ya hemos dicho que hemos encontrado uno. Tenemos también que la peste porcina africana, por fin, dicen que dentro de 2 años, 3 años, como máximo, ya va a haber peste porcina para vacunar a los jabalíes y a los cerdos. Y lo lleva precisamente el doctor vizcaíno, que fue quien iba a sacar una vacuna para los conejos silvestres de la Federación. Sí. De la Real Federación Española de Caza. Bueno, sí. La vacuna de esos conejos murieron donde me dieron a mí el cuello duro, en Portas, Galicia. De vacuna nada, además que luego llegaron, oiga, pero si ustedes no han presentado el certificado del la oficina del medicamento de España, de Europa, de que no han hecho las pruebas debidas, un montón de faltas, y ese señor va a ser el que va a descubrir una vacuna en la que están trabajando pues cientos y cientos de personas y no han dado con una solución. Ahora bien, si suena la flauta por casualidad, pues bienvenido sea. Y si hay otro que se pica y dice, vamos a ver si hacemos algo, pues vamos a hacerlo. Pero en SEPOR, que es la Feria Ganadera Industrial y Agroalimentaria, en su certamen provincial, pues ve las cosas oscuras. Es un certamen por todo. Tienes en cuenta que el cerdo en España da muchísimo dinero, que nos vamos a enterar el día que prenda, de verdad, porque ya ha llegado a Francia desde los países bálticos, desde Rusia, que había muchísimo, y se mueran los cerdos que exporta Cataluña y los cerdos que sobre todo en la zona de Aragón, por no meterme con la dehesa española. Entonces ya veremos a ver si el campo vacío se queda totalmente vacío y abandonado, la España vacía, en su campo al menos, en fin. Ese es el problema, y que les faltan datos para llegar. Pero señores, que tienen ustedes casi por cada autonomía unos superordenadores. Yo lo conozco por el Caléndula, que se llama así en Castilla y León. Dijo el santo Dios, este superordenador que van a meter aquí, el trigo espiga por espiga, porque no está la información homogeneizada, porque no se trabaja con sistemas operativos tales como Linux, que es programación libre, que permita a los usuarios la seguridad de que van a ser ellos los únicos usuarios. Tenemos nodos y sistemas de la red que se llama Red, por ser Red Española de Computación, que tenemos en el Altamira, en Cantabria, el Picasso en Málaga, el Tirant en la Universidad de Valencia, el Caléndula que he dicho, el Lusitania, el Cibeles, el Urederra en Navarra, y servicios y tecnología. Sí, esos están haciendo algo. Mira, los navarros están con la cartografía. Fueron unos de los más adelantados de España con una empresa que trabaja, vamos, financiada o arropada por el gobierno de Navarra, que ahora ya no es diputación, pero se nos está haciendo absolutamente nada. Menos mal que tenemos al director general de los perros, que cortando los testículos a todos los perros dice que se va a acabar el problema.
Oye, diferentes formas de ver un problema y diferentes soluciones. Miguel Ángel, la última ya, que ya empieza a hacerse un poquito tarde. Letrada, Pilar Martínez, dice que la normativa de prohibir la caza del lobo, de incluirlo en el listado de especies protegidas, vulnera los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, participación y audiencia en su elaboración.
Y tiene razón la abogada. Y tiene, porque, fíjate, dice que una de las cosas es que no produce gastos, por eso no figura en el presupuesto. Pero ¿cómo que no produce gastos? Si cada res que matan lo certifican los veterinarios, que no certifican todo, se paga con dinero público. ¿Dónde figura ese dinero? ¿En los presupuestos de dónde? Del dinero que no está de Europa pasa antes de llegar al ganadero por la autonomía. O sea, eso, lo de no cazar el lobo, no hay por dónde cogerlo. Si la competencia es autonómica, además, en el sentido de la caza, si el lobo, cuando España ha habido tanto lobo o lo que sea, imagínate tú zorros, imagínate tú perdices, hay sitios, dices, hay muchísima perdiz, pero hay lugares donde no lo quieren las perdices. ¿Por qué? Porque no encuentran la comida adecuada, porque no encuentran la medicina que necesitan en un momento determinado, etcétera, etcétera. Este año ha pasado con las codornices. No ha habido codornices en España, digan lo que digan. Ha habido una serie de superficies que ha acogido a demasiadas codornices, pero la otra estaba totalmente vacía. Entonces, la señora esta, a nosotros los cazadores no nos han indemnizado, nos han criticado, eso sí. La señora, abogada, esta tiene una experiencia de 30 años en temas de esto, y dice, oiga, a ver en el presupuesto qué partida ocupó antes. Se daba en subvenciones y varios. No te entretengo más con cosas de estas que nuestros oyentes van a decir que
les gusta mucho, Miguel Ángel, pero bueno, ya habrás visto el reloj y has visto que queda ya muy poquito para llegar a las 8 de la mañana, así que ya sabes, cuídate mucho esta semana y el próximo sábado, ya metidos de pleno en la temporada de caza mayor, hablamos de cómo van evolucionando esos ciervos, esos corzos, jabalís y todo lo referente a la actualidad del mundo rural.
Lo que tú digas, Imanol, ya sabes que si no se sabe, que no se sabe todo. Se intenta uno documentar para decir lo que nos convenga, sino reflejar la realidad, sea cual sea. A mí lo de la codorniz me ha costado un disgusto y unas críticas que
luego tenía razón,
pero claro. En fin,
Miguel Ángel,
un abrazo muy fuerte. Dime
que nos vamos, que hasta el sábado viene.
Agur.
Y hasta aquí una nueva edición de Desveda en Onda Vasca. Si no has podido escuchar el programa en directo, a partir del próximo martes estará disponible tanto en ondavasca.com, en el podcast de Desveda, como en el tradicional canal de iVoox, en podcast de Desveda. Para más información actualizada al instante en Desveda, podrás acudir para consultar aquellas noticias de más interés. Nosotros nos vemos el próximo sábado para seguir hablando este y otros temas en Desveda en Onda Vasca. Buen fin de semana. Agur.